Vamos a hablar acerca de una historia que es bien fascinante en lo que conocemos, la historia tal como nos ha sido relatada. Pero hay, tal como sucede con otro tipo de historias sobre las cuales conocemos, ¿no es cierto?, el relato oficial, posibilidades o historias alternativas. Y de eso vamos a conversar, centrados en un hecho histórico que tiene que ver con el mundo del arte. Vamos a conversar con Paula Arrieta, autora del libro Si muere Duchamp, y que aborda, ella nos va a entregar por supuesto los detalles, una hipótesis que cuestiona la autoría de una de las obras más famosas, si no la más famosa y más controvertida obra de Marcel Duchamp. ¿Cómo está, Paula? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, Polo, muchas gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a ti. Contemos primero, antes de entrar en materia del libro y de esta hipótesis alternativa, contemos la, por así decirlo, historia oficial de esta obra presentada el año 1917 por Marcel Duchamp.
Bueno, la historia oficial que ha sido como ampliamente difundida a través de miles de textos, de la academia, de todas las formas posibles, es que el año 1917, como tú señalabas, Marcel Duchamp, que era un artista francés que se había trasladado a Nueva York, envía una exposición de arte, un urinario que él compra en una fábrica de artefactos de baño, lo compra, lo firma con un seudónimo y lo propone como una escultura en la exposición. Y esto fue muy polémico porque hasta entonces entendía que una obra de arte era un objeto que el artista construía con sus propias manos, que era manufacturado, digamos, y que tenía ciertos cánones como el de belleza, qué sé yo, todas estas cosas asociadas siempre al arte, ¿cierto? Y con ese gesto Duchamp revoluciona la historia del arte, porque en el fondo propone que el arte no sería fabricar objetos manualmente, sino que sería como presentar una idea, un concepto, y quedaba lo mismo si ese objeto estaba previamente hecho. Por eso ese tipo de gestos o de estrategias se le llamó ready-made, como objetos ya hechos, que luego el artista pone, los saca de contexto, los saca de su circulación habitual y los pone en el contexto del arte, digamos, en una galería, convirtiéndolo en obra. Eso fue súper resistido, de hecho lo sacan de la exposición, y luego eso se toma como el hito que inaugura el arte contemporáneo, digamos, donde el arte se vuelve como un asunto conceptual, un asunto de ideas, un asunto más complicado, digamos.
Esa es la historia que conocemos, ¿no es cierto?, y que ha sido siempre aceptada, pero tú lo que propones, entiendo, en el libro Si muere Duchamp, es una historia alternativa, un cuestionamiento a la autoría de esta idea, en el fondo, y de este gesto, que es tan fundamental como tú nos describes en la historia del arte. ¿En qué consiste esta hipótesis?
Bueno, la historia aparece como una historia posible diferente, aparece en los años 80, o sea, ya hace harto tiempo, a propósito de que se descubre una carta que Duchamp le escribe en esos mismos días de 1917 a su hermana. Y en la carta él le dice, le cuenta lo que pasó y le dice, una amiga mía envió un urinario como escultura. Y ella se alucina a esta amiga, pero esa carta no provocó demasiado revuelo. Al contrario, se pensó que era un juego más Duchamp, digamos, un juego de identidad que le estaba haciendo. Pero luego en los 2000, una historiadora del arte pone ya en duda la autoría de la fuente. La fuente se llama la obra, como le puso.
Claro.
Y dice que sabe que es amiga de Duchamp, que sería una artista dadaísta alemana, que era contemporánea de Duchamp, de hecho se conocían, que le decían la baronesa porque había como recibido ese título nobiliario a propósito de su matrimonio con un varón. Y ella hace una investigación de la obra de la baronesa, en la cual se podría, calzaría perfectamente el urinario como parte de su producción artística. De todas formas, el libro parte de esa historia, que es súper súper sabrosa, ¿no? Es como que derriba un mito fundamental, pero solo parte de ahí, para luego cuestionarse esto que tú decías, como cómo se construyen los relatos de la historia del arte, pero también de la historia en general, y por qué esos relatos necesitan de una figura que es la figura del genio, y por qué ese genio siempre es un hombre, por definición. Entonces empieza como a indagar en este sistema que en el fondo lo que termina haciendo es invisibilizar otras voces, como la voz de las mujeres, y empieza a borrarlas de la historia, porque como decías tú, hay un caso, pero hay muchos casos. En el área donde uno levanta una piedra hay un caso parecido. Entonces el libro empieza a tratar de desentrañar esa estructura que podría unir todos estos casos.
Estamos conversando, les recuerdo, con Paula Arrieta, que es autora del libro Si muere Duchamp, que plantea, como ella nos explica entonces, esta hipótesis alternativa a la autoría de una de las obras o de los gestos artísticos más controvertidos en su minuto y más fundamentales también. Es probable que, tal como ocurre con, no sé, con algunas pinturas, ¿no es cierto?, con Salvator Mundi, por ejemplo, este supuesto retrato de Cristo hecho por... este retrato de Cristo hecho supuestamente por Leonardo da Vinci, ¿no es cierto?, algo en el que todavía se controvierte, es muy posible que no conozcamos nunca la verdad final, ¿no es cierto?, en este asunto, pero eso... En definitiva, es menos importante que la reflexión que tú haces al respecto y que tiene que ver con finalmente la manera como se ha invisibilizado a la mujer en muchos aspectos, entre otros en el mundo del arte. Eso ha sido claro, uno mira por ejemplo, los grandes salones, ¿no es cierto?, de arte del siglo XIX, incluso principios del siglo XX, y lo que uno siempre ve en las imágenes, o las fotografías, o los retratos que hay, o los relatos, es participación casi exclusiva de hombres. Eso era en tu investigación y en tu mirada, es un tema, obviamente, que va más allá del arte, ¿no? Pero ¿por qué el arte también... ¿Por qué en el arte también se refleja esa misma actitud de marginación de la mujer, siendo que en el arte, particularmente específicamente a partir de principios del siglo XX, comienza a supuestamente, ¿no es cierto?, mostrar una disposición distinta, diferente, frente a los temas sociales, a los asuntos sociales, incluido la incorporación de minorías.
Sí. Cuando la historia del arte se configura como tal, o sea, los elementos que toma la historia para configurarse como tal, tienen... digamos, esa misma organización que tiene el mundo de la ciencia, por ejemplo, o el mundo del conocimiento en general, podríamos decir también el mundo de la política, que es la de una voz autorizada que tiene ciertas características, digamos, que tiene que ser racional, tiene que ser objetiva, ¿cierto? Uno piensa que la ciencia es la voz de la objetividad, o la voz de la verdad, por decirlo, objetiva, racional, universal, todas esas características que se le atribuyen a esa voz del conocimiento. Y en contraposición a eso, nuestra cultura, desde la Ilustración en adelante, ha puesto como contrario lo emocional, lo subjetivo, ¿cierto? Como que fuera un paralelo de contrarios. Y el sistema que trata de describir el libro utiliza ese sistema, que es dicotómico, y dice, no solamente se valora más lo racional que lo emocional, sino que además que se cree que lo racional está relacionado con lo masculino y lo emocional con lo femenino. Y eso se da en todos los ámbitos del conocimiento, incluido el arte. Por lo tanto, quien puede ser creador, por ejemplo, quien puede ser genio, al final quien puede hablar, quien puede levantar la voz, vamos a hacer una pintura, es hablar también, es siempre un hombre. Y si uno va, hace ese ejercicio que tú dices, Polo, como de ir a un museo o ver los salones del siglo XIX, hay muchas mujeres, pero son todas objetos de representación y no sujetos de representación. Es decir, la mujer aparece como musa, aparecen muchas pinturas, casi todas las pinturas tienen una Venus, una diosa, sin embargo, ninguna está firmada por una mujer. Y eso es muy claro, por ejemplo, en el gran libro La Historia del Arte, con la que uno aprende Historia del Arte en la universidad, y generación aprenden con ese, que es el libro que se llama Historia del Arte, de Gombrich, que además que tiene ese nombre, ¿no?, como que fuera la historia del arte, y un libro gigante, así gruesísimo, que se fue escrito al año 50, y tiene 1000 páginas y no tiene una sola obra hecha por una mujer. Sin embargo, está llena de mujeres. La diferencia es que las mujeres no pueden autorrepresentarse, sino que son representadas como un objeto, como podría ser también un frutero, un paisaje o lo que sea. Que tiene la voz de representar es siempre el hombre. Y eso tiene que ver con este paradigma que te digo, como con la voz autorizada que se atribuye a condiciones y características relacionadas con lo masculino. Eso, el libro lo que plantea que habría que romper antes de empezar a ver historia por historia, o paralelamente, podríamos decir, porque historia por historia podríamos no terminar nunca.
Ahora, eso que tú dices, y lo hablas siempre en presente, ¿no es cierto? Por lo tanto, son condiciones que a tu juicio permanecen hasta hoy, en la misma medida o en una medida inferior a lo que era, no sé, hace 30, 40, 50 años.
Creo que por una parte, efectivamente hay muchas cosas que han ido cambiando y cada vez más aceleradamente. Eso es interesante de ver. O sea que la diferencia que había hace 30 años atrás con 50 años atrás es menor que la que hay en los últimos 10 años. O sea, hace los últimos 10 años hay un avance mucho más considerable de una conciencia de los derechos, cuestiones de ese tipo. Pero hay, el paradigma de fondo sobrevive, yo te diría que casi tal cual. Y un ejemplo, como lo veo yo, es por ejemplo la discusión actual sobre la posibilidad de despenalización del aborto, sin ninguna causal. O sea, que eso sea una discusión hoy, en el 2021, significa que todavía se considera que hay algunos sujetos en esta sociedad que no pueden, porque no tienen las capacidades, para decidir por sí mismas. Que era lo mismo que se pensaba de las mujeres cuando se les impedía votar. Decía, las mujeres no tienen la capacidad racional para decidir quién va a guiar los destinos de un país, entonces no pueden votar. Son emocionales, son inestables, se acusaba incluso que tenían la menstruación, entonces se las volvía más inestables. Bueno, eso en una versión 2021, es decir, las mujeres no pueden decidir qué hacer con su cuerpo respecto de una decisión como la maternidad, que la va a marcar toda su vida. Entonces, a pesar de que creo que hay importantes cambios, hay una matriz que se mantiene casi casi inalterable.
¿Y en el arte también?
En el arte también, uh-huh. Sí. En el arte también. O sea, por ejemplo, yo estudié artes visuales. Las carreras de artes visuales son de mayoría de matrícula de mujeres. Claro. Casi todas las escuelas de artes de Chile tienen un 70-80% de matrícula de mujeres. Y sin embargo, quienes más llegan a exponer, quienes aparecen en más revistas, en más catálogos, son hombres. Los premios nacionales son casi puros hombres. En fin.
Claro, es curioso. A ver, la descripción que tú haces en términos globales, obviamente que es, yo creo que es muy certera, ¿no? Es muy exacta, pero es curioso que existan ciertos espacios que pese a como por ejemplo el espacio del arte, también está el espacio universitario, ¿no es cierto? Que promueven y se supone que tienen que postular la libertad, la igualdad de derechos, ¿no es cierto? La inclusión, etcétera, siguen manifestando, claro, tal vez de una manera un poco atenuada, pero finalmente sigue manifestando estas mismas ideas mayoritarias. Es un tema. ¿A qué lo atribuyes eso? ¿Es un tema ya profundo de nuestra cultura? ¿Es un tema de imposición coercitiva de parte de una estructura política, por ejemplo, o socioeconómica? ¿Cómo lo ves tú?
Me parece que podrían haber muchos factores cruzándose, pero el principal, yo estoy de acuerdo contigo, que uno debería esperar que estos lugares, como la universidad, por ejemplo, o el arte, que son como lugares de reflexión, análisis, pensamiento, donde deberían darse como los cambios, es donde casi está más arraigado este modelo que te digo, el modelo de la objetividad, de lo universal, de lo racional. O sea, ese modelo que de ilustrado, digamos, coincide casi completamente con el modelo de la universidad. Por supuesto que eso ha ido, yo diría que más que atenuándose, como efectivamente cambiando, pero no por la institución misma, sino que son estudiantes quienes tuvimos hace el 2018 si te acuerdas, un gran movimiento feminista que parte de las universidades justamente. Y los primeros grandes cambios aparecen a propósito de ese movimiento. Entonces, y eso no es raro, porque siempre son los movimientos estudiantiles los que van como empujando los cambios de las universidades. Y se ha notado, hay un efecto en eso, hay un cambio también en las formas de trato, en los temas que aparecen. Ya está esta idea de preguntarse, bueno, ¿qué han escrito las mujeres sobre el tema que enseño? Da lo mismo que clase. Eso antes no importaba, se decía no hay, y listo, y si había. O sea, como que además, el problema de esto es que no solamente atenta contra esas voces silenciadas, digamos, sino que atenta contra el conocimiento mismo. O sea, cuando uno dice no hay, y sí hay, o uno dice es así, pero tal vez no es así, entonces está yendo contra lo que se supone que hacemos en la universidad, que es cuestionarnos, hacernos preguntas, ir más allá, y qué sé yo.
Estamos conversando, les recuerdo, con Paula Arrieta, autora de Si muere Duchamp. En el tema, claro, de las universidades, efectivamente ha habido un cambio importante, pero me llama la atención, y tú lo pones con mucha claridad sobre la mesa, ¿no? Que en el arte, y considerando de alguna forma también la manera como los propios artistas, hombres y específicamente hombres, se plantan frente al mundo, ¿no es cierto? No siempre, pero en muchos casos con un mensaje que tiene que ver con una mirada de alguna manera de borrar o estirar los límites con los que pensamos y con los que asumimos la realidad, y que esta materia no sea una de las temáticas que efectivamente se aborde en términos generales. Obviamente que hay y debe haber algunas excepciones, pero claro, uno escucha o lee algunos de los principales artistas contemporáneos y esta temática no está presente en absoluto.
Es muy paradójico, ¿cierto? Porque justamente pareciera que la disciplina del arte está autorrevisándose siempre, y que desde la vanguardia en adelante se trata como de ir estirando un poco más, correr un poquito más el cerco, siempre y cuando no se pase a llevar esta estructura, claro. Podría derrumbar. O sea, lo peligroso de esto y lo complicado es que si se cae, por eso se llama así el libro, como Si muere Duchamp, como qué pasa si se cae la figura de Duchamp, si se cae la figura del genio en general. Bueno, entonces vamos a tener que empezar a ver la historia con los ojos un poquito más abiertos, vamos a tener que ver no solamente qué pasa con las mujeres, qué pasa con los pueblos originarios, qué pasa a nosotros en las escuelas de arte, no nos enseñan nada de arte africano, nada. Y yo creo que en ninguna escuela latinoamericana enseñan arte africano. Entonces, ¿qué pasa entonces si Europa no es el centro del mundo, si Estados Unidos no es el centro del mundo, si los genios no son solo hombres? En fin, como se desarma a tal nivel el sistema que parece poco conveniente hacerlo, poco conveniente. Entonces, sigamos experimentando con lo que podemos manejar. Eso es muy paradójico. Por eso me parece que atenta incluso contra el arte y contra la idea del conocimiento.
Le queremos agradecer muchísimo a Paula Arrieta, autora de Si muere Duchamp, por esta interesante conversación. Que esté muy bien, Paula. Un abrazo.
Igual, Pablo. Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, ya nos vamos.